Y por supuesto, los EFI. Los EFI de extensión. Y eso es lo que nos trae hoy de vuelta, porque ya hace unas semanas venimos trabajando con este EFI de tecnología aplicada al sonido, donde se invitan a músicos a grabar el estudio de la FIC. Y bueno, nos ponemos en ese clima más serio, porque hoy tenemos nuestra última invitada para cerrar no solamente este especial de Por los Créditos con los músicos del EFI, sino para cerrar todo este ciclo de 3 a las 2.
Exacto, la última entrevista de 3 a las 2.
La última entrevista de 3 a las 2. Por eso está con nosotros Viviana Ruiz, que como recordarán, en nuestro último espacio de cartelera mencionamos que ella el pasado sábado estuvo tocando en el Centro Cultural Artesano en el barrio Peñarol. Y bueno, y hoy para cerrar este espacio es ella quien nos acompaña. Bienvenida, Viviana.
Muchas gracias. Bueno, qué alegría formar parte de este ciclo por los créditos. Y capaz que me ligo algún crédito y todo.
¿O no? ¿Quién te dice?
Capaz que sí. Bueno, contando sobre vos, ¿no? ¿Cuándo surge tu interés por la música?
Bueno, mi interés por la música aparece desde muy chica. Primero como una cuestión desde la infancia, como bueno, ir a aprender música, como algo, como una actividad más que se hacía, que en mi caso mi hermano y yo hicimos cuando éramos niñes. Íbamos a aprender teclado. Yo fui como que la que me interesé un poco más en un momento en donde la música era como estudiar solfeo y eso era sinónimo de algo bastante aburrido. Igual yo seguí bastante hasta que en un momento finalmente me aburrí, como tenía que ser en ese momento. Y me interesé más por cuestiones que tenían que ver con el deporte, el fútbol y cosas así, la gimnasia y estas cosas así. Eso es más como de niña. En la adolescencia, cuando yo tenía 14, 15 años, fue la época de las ocupaciones en los liceos, cuando otra de las reformas educativas... que aparecieron bastante impuestas y por suerte se lograron revocar también por parte de los colectivos, docentes, estudiantes, etcétera. Bueno, en ese momento pasaban cosas en el liceo, entre ellas las ocupaciones, y yo veía que había mucha gente tocando guitarra y me interesaba mucho eso de aprender a tocar. En mi casa había una guitarra porque mi padre tocaba de adolescente, entonces me puse a tocar, a aprender a ver qué pasaba con eso de la guitarra. Y empecé como a entrar en ese mundo, por supuesto primero muy de una forma muy íntima dentro de mi cuarto, probando qué era, empezando a ir a clases, como algo muy muy amateur, por supuesto. Y después ya sobre los 18, 20 años, primero, bueno, antes un poquito antes había ido a clases con Mandrake Wolf, ahí aprendí mucho sobre todo sobre mano derecha, sobre curiosidades sobre la música. Ya sobre mis 19 empecé a ir a clases con Rubén Olivera y hasta ese momento yo venía haciendo canciones de otras personas, salvo alguna excepción. Y ahí empezó como la cuestión, más que nada como el pinchazo, a componer. ¿Y vos por qué no haces una canción? Eso no fue algo que Rubén me haya dicho solo a mí, era algo que solía decir a todas las personas que pasábamos por sus clases. Y ahí, bueno, me empecé a poner como el ejercicio o el deber, entre comillas, de hacer en el sentido de hacer deberes, de hacer una canción. Intenté un montón de veces hasta que una me salió. Y un poco en ese momento también habíamos armado un trío con unos amigos y amigas de allá de Ciudad de la Costa. Yo soy de Ciudad de la Costa, que se llamaba Tres Cuartos, y empezábamos a tocar canciones de otras personas. Y empecé ahí a integrar algunas canciones mías, esa fue una, y después algunas otras más que se fueron sumando. Y bueno, y ahí empezó como a combinarse el camino entre lo más amateur y lo más un poco, como esto de empezar a mostrar, a ver qué pasaba con el público, etc. Pues pasó el tiempo, yo también estudié historia en el IPA, entonces en realidad después de que terminé el liceo me dediqué como un poco al mismo tiempo a hacer mi carrera en el IPA y seguí estudiando música. Después de terminar... y bueno, como en ese camino empecé también a dar clases de música, como a empezar a ver de qué manera combinar esos dos mundos que entendía como lejanos. Y empecé a ir a clases con Coriuna Jaronian, con quien hice un taller de composición junto con otros y otras colegas. Y ahí entré en un mundo que, si bien como siento que se había iniciado con las clases con Rubén, entré como en un mundo que está como que no terminó más, como en esto de empezar a pensar la canción como un oficio, no el sentido del trabajo, sino el oficio de sentarse a trabajar sobre las canciones. Y yo siento que ese camino no terminó más. Después seguí estudiando, seguí tocando, ese trío ya dejó de tocar bastante hace mucho tiempo, digamos. Toqué en otros formatos, durante muchos años tocamos con Clara García, una colega también compositora que hace poco sacó un disco de interpretaciones de María de la Vega. Y teníamos un dúo juntas y tocábamos las canciones nuestras. Y después empecé con mi proyecto más solista, digamos. Primero haciendo mis canciones en formato así con la guitarra de cuerdas de nylon. Y después di el paso de grabar, tardíamente un poco, pero siento como que en un momento en donde sentí que estaba pronto, un primer disco que se llama Madre Selva, que salió en el 2021, el año pasado. Y bueno, y acompañando un poco la salida del disco y la grabación, muchas actuaciones en distintos formatos. Y en esto estoy también, ¿no? Como en esto de ser parte de lo de hacer canciones y también un poco por el otro lado de la historia y la música, la investigación, el tema de los archivos musicales, que también forma parte de mi vida. Y fue algo que no sé si en algún momento decidí, sino que terminé estando adentro y estoy acá.
Mencionaste eso, ¿no? Del toque, y vos tuviste, ¿no? Justamente este último sábado un toque en vivo. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste?
Súper lindo, porque me pasa algo que es como que no me he quedado en un formato congelada, digamos, ¿no? Por un lado, a veces digo, bueno, podría seguir tocando en el mismo formato que ya estoy, pero sin embargo, como que sigo probando. He tocado sobre este disco en formato dúo acústico, trío eléctrico, cuarteto eléctrico, y ahora volví a tocar sola, pero con un formato con guitarra eléctrica, que no es la guitarra con la que yo aprendí a tocar de chica, sino que estoy hace un tiempo explorando un poco ese mundo, y también con pedales de loops, tanto para la guitarra como para la voz. Entonces, si bien había hecho unas veces antes este espectáculo en formatos más reducidos, esta vez, el sábado pasado, fue la primera vez que lo hice en un teatro y quedé muy contenta porque siempre son formas como de ver qué pasa con las canciones. Ya están apareciendo muchas canciones que forman parte de lo que seguro va a ser un segundo disco, y es como empezar a probarlas, ver qué pasan con el ida y vuelta y siempre tocar con público nuevo, ¿no? En este caso hubo mucho público nuevo, entonces también es como ir viendo, midiendo qué es lo que pasa con la propuesta, que tiene algo como de diferente, porque son canciones, muchas de las cuales no están grabadas, no son conocidas, otras sí. Y es algo súper lindo. Es como esa sensación de es un camino lindo para transitar y para quedarse.
Así que por lo que estás hablando, estás como reversionando tus propias canciones.
Sí, tal cual. Y buscando también con los pedales, tanto de voz como de guitarra, incorporando algunas canciones que tengo hechas hace mucho tiempo pero que no tocaba en vivo porque como que necesitaban de mucha gente para ser tocadas en su creación, no tanto en su arreglo. Entonces empecé como a armarlas en un formato solista. Entonces a veces la guitarra queda sonando con sonidos que se van acumulando y yo canto arriba de eso. Otras veces sumo voces que se van haciendo a veces como un coro, a veces como voces que van acumulándose. Siempre como poniendo como foco la idea de que es desde lo creativo, digamos, en la cuestión de los pedales y la cosa como creativa atrás de eso. Y también como la cuestión del juego, que a mí me encanta. Como la idea de la canción y de la creación como un espacio lúdico. Que aunque el resultado no sea algo divertido, o sí, a veces sí, que tenga cosas de jugar, pero saber que son... Cuando hacemos canciones nos encontramos como con un montón de materiales sonoros, tímbricos, en las palabras, que son como para moldear y para jugar.
Y hablando de composición, ¿cómo llegas a la composición de una canción tuya?
En general me pasa que hay algo que detona el querer hacer una canción. En general es un sentimiento muy profundo sobre una situación, sobre algo que vivo o que veo que pasa o que vive otra persona. Siento que ahí, si miro como un poco hasta ahora las canciones que he hecho y que me proyecto a hacer o que están en camino, todas tienen eso como punto de partida. En ese sentido, las temáticas son como muy diversas. O sea, desde la muerte, el nacimiento, el amor, la vida, alguna situación puntual de la vida cotidiana, ¿no? Después de eso, siempre, en todos los casos, me enfrento a mí misma o me encuentro a mí misma, más que enfrentarme con la pregunta de qué manera llevar adelante esto que quiero decir o que quiero tocar o lo que sea. Entonces ahí empieza como el trabajo, digamos, las horas de estar sentada, metiéndole, a veces en el trabajo de textos, mucho, a veces en la guitarra, a veces en la melodía, en la forma de cantar, etcétera. Y siento que ahí se empieza como a enlazar. A mí me gusta mucho trabajar, no tanto como la guitarra que acompaña a alguien que canta, sino como la guitarra, la armonía en su toque, que se entrelaza entre la melodía y la voz que va cantando. Me gusta, por ahora, transitar el mundo de la canción, o sea, la canción que tiene letra y música, y que las letras se comprenden, dicen algo, o sea, me interesa ese camino ahora, en otros momentos puede ser otro, pero también dentro de ese mundo es como muy diverso el abanico de temas y de cosas que me gustan. Entonces, siento que es eso. Después, en el camino, son muchas horas, mucho tiempo, a veces cosas que quedan congeladas y que cada tanto vuelva, mira, tengo esta idea acá, que está ahí como madurando, o quiero hablar sobre esto de esta manera. Por ejemplo, hay una canción en el disco que se llama Ta, que se la escribí a mi hijo cuando nació. Mejor dicho, tiene que ver con el nacimiento de mi hijo, no la escribí cuando nació, estaba muy ocupada haciendo otras cosas. Y me puse como un auto ejercicio con ese sonido, ta, 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 de los bebés, construir un texto que siempre juega en caer sobre la sílaba ta, la letra. O sea, se repite ta, ta muchas veces y la letra va enlazándose y las palabras usan la sílaba ta y se van metiendo en ese mismo corito que va haciendo. Entonces, por ejemplo, en ese caso estuvo la emoción profunda de algo que yo quería relatar, mi cuerpo pariendo y teniendo un bebé. Después, mis ganas de escribirlo desde cierta manera y después el sentarme a buscar la forma de lograrlo, ¿no? Y eso, bueno, mucho tiempo de trabajo, hasta que en algún momento es como, bueno, esto lo he hablado con colegas, también lo he leído de músicos y músicas de mucha trayectoria, esa sensación de que hay un momento en donde se siente que la canción está y es como intangible, pero existe ese momento, en algún momento como que cerró. Y después viene la siguiente etapa que es, lo hablábamos hoy con Marcos, como eso de empezar a mostrar y ver qué pasa en el ida y vuelta de la canción, que a veces decís, bueno, realmente está funcionando. A veces se descartan canciones en el camino cuando eso vemos que no pasa. Y a veces otras canciones sorprenden porque parece que esta canción, no sé, en el disco también hay otra canción que se llama Cementerio, que es un relato de un entierro en un cementerio, es cruda. La guitarra está todo el tiempo sostenida sobre una nota, es como muy despojada. Y yo en principio empecé a hacerla pensando que iba a ser un masazo y no sabía si iba a sobrevivir, más allá de que siempre me gustó mucho. O sea, por algo pasé como la etapa de mostrarla. Y me empecé a dar cuenta que pasaban cosas con esa canción. Entonces a veces probar, mostrar, da como esas sorpresas. De, bueno, mira, comunica. Y bueno, y cuando algo comunica, ya está.
Sí, ya está, totalmente, ya está. Y más o menos con respecto a la experiencia de grabaciones en la FITS, ¿qué canciones estuviste grabando y por qué hiciste las elecciones de esas canciones que grabaste?
La canción que elegimos, una canción que se llama Voz B, es la canción que abre el disco. En el disco está grabada en formato banda, guitarra eléctrica, batería, percusión, contrabajo eléctrico. Y para la grabación la grabamos en un formato que también venimos tocando en este tiempo, dentro de los tantos formatos, que es el formato dúo acústico, junto con Nicolás Maki en el contrabajo acústico y yo con la guitarra de cuerdas de nylon. En realidad la elegimos porque nos gusta mucho tocarla en vivo, porque es una canción que tiene mucho juego. Esa es una de las que tiene mucho juego de palabras, de rítmico, es como una canción para jugar, digamos, básicamente, aunque no hable del juego ni nada por el estilo. Y porque nos divertía mucho ver qué pasaba con esa versión. El formato dúo es un formato que quiero muchísimo, que las veces que hemos tocado en ese formato ha sido muy lindo, que requiere de un sonido bueno para tocar, un contrabajo acústico, requiere una sala o buenas condiciones de sonido. Y nos encantó la idea de probar así. Y la experiencia de la grabación fue preciosa. Grabamos y filmamos. Fue como, bueno, grabaron y filmaron, nosotros solamente tocamos. Me dio una preciosa sensación de clima de trabajo horizontal. Y eso me gustó muchísimo porque se percibía un ida y vuelta llano y al mismo tiempo de intención de aprendizaje entre quienes estuvieron filmando, grabando. Y también esta cuestión de que en la grabación aparecen un montón de por llamarlo de alguna manera, problemas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el micrófono? ¿Dónde se pone? Que en el diálogo con quienes hacemos música es la única forma que se resuelven, o bueno, por lo menos se aparecen las preguntas como para responder. Entonces, en realidad, bueno, grabamos esa canción, hicimos varias tomas mientras que iban filmando y grabando, y bueno, ahora queda como un poco la etapa de edición, que van a ser, va a ser todo el equipo, y la idea es que podamos participar también, como en esto de ida y vuelta, en el trabajo que está enlazado, que no es solo técnico ni es solo musical, sino que se construye como en equipo. Entonces, en realidad fue preciosa la experiencia y bueno, veremos después con el resultado.
¿Nos podrás adelantar algo de tu música acá ahora?
Sí, claro que sí.
Siempre soy yo el que lo pide, ahora sos vos, Marcos. ¿Qué sí, te está pasando?
Fue tan linda esta experiencia de grabación y eso que vos decís, quiero escuchar.
Claro,
fue re lindo.
A mí también me gustaría escucharla, pero también saber la respuesta a esta pregunta hacer. Y es a ti como artista. ¿Qué valor tiene que hayas podido participar de estas instancias de grabación acá en los estudios de la FIC?
Mira, lo voy a decir como artista, pero como persona, digamos, sí, en mi historia personal, porque además también surgió como la charla después con amigos y amigas de mi generación, ¿no? Y ver una FIC con tanta infraestructura, con tanto equipamiento, con un equipo de gente que está queriendo hacer cosas y lográndolas. Cuando a mí nunca me interesó ir por el camino de estudiar comunicación, pero en mi generación, cuando en el 2000 y pico, digamos, quienes entrábamos a estudiar fue después del liceo, era un abismo, la 2000 y poco, era un abismo la infraestructura de la parte pública con la privada, en el caso de comunicación. Y ver ahora todo lo que se ha logrado, ¿no?, en ese sentido, a mí me dio mucha emoción, ¿no? Y también con esa sensación de que la universidad puede brindar la infraestructura y las posibilidades para quien se forma ahí pueda salir a después hacer en igualdad de condiciones que el resto. Entonces, en realidad, desde ese lado me atravesó mucho. Y desde lo artístico fue una experiencia súper linda. También les comentaba que con el dúo no tenemos ningún video grabado en vivo, tocando en vivo, entonces, así como en esta calidad profesional. Entonces, nada, también en sentido de recibir algo o de tener como resultado algo que es súper útil y lindo para nosotros, es también muy importante.
Sí, yo
qué alegría.
Cuando vienen los liceales a hacer las recorridas por acá, recorridas. La universidad, quedan sin duda muy emocionados por encontrarse con un lugar que capaz que no pensaban que era de esta magnitud, ¿no?
Tal cual. Y bueno, y esto que ya sabemos, que para que este tipo de proyectos se sostengan hace falta presupuesto, y el presupuesto se tiene que sostener porque de verdad es la única forma de construir profesionales, ¿no? Como apostar a que el Uruguay, nuestro país, tenga profesionales que ya sabemos que está la materia prima porque están las personas y el interés, pero es necesario también que haya como la infraestructura como para lograrlo. O sea que en realidad, de verdad, me da mucha emoción y me alegra mucho.
Contanos qué vamos a escuchar.
No sé qué vamos a escuchar. ¿Hay alguna sugerencia?
La que tú quieras.
La que yo quiera. Sorpréndenos, por favor.
Bueno, esta canción se llama Reencuentro. Y es la única canción que en el disco está grabada así como la voy a tocar. Guitarra de cuerda de nylon y voz. El resto están otros arreglos y cosas que ya escucharon.
Contame un poco de qué habla la canción.
Es una canción de amor.
Sí.
Que vuelve a la idea de un reencuentro amoroso, digamos, desde el lado de las cosas cotidianas que tiene el amor. Una carta que se puede dejar. Cosas de escuchar el silbido de alguien o la voz de alguien cuando llega a la casa. Y de alguna manera es como la ilusión de un reencuentro, que en la canción no queda muy claro si se concreta o no, pero por lo menos es una ilusión, o al menos es una intención.
Dale, la escuchamos.
Llegarás aquí
por fin desalojarás un dolor hundido y constante. ¿Quién iba a decir que ibas a venir, que iba a revivir el viejo rincón que inventaste? De nuevo te encontrarás con cartas que al despertar te dejaré escritas en la mesa. Cuando me vaya temprano, después reconoceré canciones que sin querer traerás tarareando cada tarde cuando llegues cansado. Reaparecerá el temor de amar, querremos vestir para desvestirnos como antes. Te querrás quedar, dejaré de huir, podremos juntar otra vez dos rumbos distantes. De nuevo te encontrarás con cartas que al despertar te dejaré escritas en la mesa. Cuando me vaya temprano, después reconoceré canciones que sin querer traerás tarareando cada tarde cuando llegues cansado. Llegarás aquí, volverás por fin, desalojarás un dolor hundido y constante. ¿Quién iba a decir que ibas a venir, que iba a revivir el viejo rincón que inventaste?
Uno escucha esto y quiere que se reencuentren, ¿no?
Wow.
Yo me quedé así como flojito.
Wow. Es increíble.
Transmite esta música, transmite.
Sí. Ya no, si venís así medio con impulso y eso, esta te desarma un poco.
Y también tenemos mensajes de nuestros oyentes que te felicitan por tus canciones. Muy linda tu voz también. Y la forma en que hablas. Y cantás divino también.
Muchas gracias.
Bueno, vamos con un último tema, así te escuchamos un poquito más y que la gente te pueda disfrutar.
Sí, y luego volvemos con la cartelera.
Sí, no se vayan porque además están pasando muchas cosas aquí en la facultad y bueno, se las vamos a mencionar después del corte. Pero primero, la última canción.
Muchísimas gracias, Viviana.
Gracias a ustedes.
En el patio está el jazmín de mi bisabuela y su perfume. En el aire su pelo blanco y largo, su pelo de jazmín. La misma casa, el mismo patio, generaciones detrás. En el fondo, mi bisabuelo puso la tierra fértil y negra. En la tierra, sus ojos verdes, casi callado el verde y negra la tierra. La misma casa, el mismo verde, generaciones detrás. En la tierra y un laurel con sus hojas ásperas al viento. Un laurel con sus hojas ásperas y ásperas las manos de mi abuelo que lo plantó. Manos ásperas de fábrica, manos de abuelo. Distintas manos, la misma tierra, generaciones detrás. Y hay un niño que en el patio juega con agua nueva. Deja gotas en los jazmines, barro en el suelo. Los laureles de la casa cuidan su juego y saben que la tierra negra es fértil para crecer. Las raíces viejas cuidan los brotes nuevos. En el mismo patio, en la misma casa, generaciones detrás. Distintas manos, la misma tierra, generaciones detrás. El agua nueva, el nuevo niño, generaciones detrás de plantas y tierra negra. Generaciones detrás de plantas y tierra negra. Generaciones detrás de plantas y tierra negra.
¿Por dónde te pueden seguir?
Instagram, viviana.ruiz.bajo, es largo pero se entiende. Facebook, Twitter, pueden buscar por ahí con la misma imagen, que es la imagen de la tapa del disco Madre Selva.
Bueno, tuvimos a Viviana Ruiz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.